De la mañana en punto de este martes viernes.
Martes viernes. Martes con sabor a viernes.
De este martes viernes, 17 de septiembre de 2019. José Estebra, ¿cómo estás tú?
Muy buenas. Feliz. Feliz por este día que se viene.
Y el tú, feriado. Uno se imagina que tú no eres. No, te transformas en esa persona que ni descansa. Uno va, prende la radio y está leyendo, está estudiando. Uno llega acá, está leyendo. Te tomas el fin de semana, ¿cierto?
Me lo tomo, totalmente.
Muy bien,
tú completo, también.
Completo.
Sí,
completo.
Pues hay que aprovechar, hay que celebrar.
Totalmente. ¿Sales de Santiago?
No, me quedo acá.
Eso es parte de lo más sano y sabio de las vacaciones, quedarse en el lugar.
Uno porque se estresa tanto en la salida.
Cierto, además que se ha visto una ciudad bastante semi vacía en algunos sectores, muy agradables, ¿eh? Los horarios, los tiempos que no tardan, los trayectos habituales, la locomoción pública, lo mucho más vacía o más agradable que está. En fin, los estacionamientos mucho más cercanos a los lugares donde uno va, así que está bastante agradable. Estamos todos contentos, muchos afuera, los que nos quedamos acá por ahora también estamos contentos.
¿Pero te vas?
Sí. Pero mañana.
Tenés que salir después de las 12, porque dice que el pique es hasta las 12 de la tarde.
Es que voy al sur de Chile y en avión.
Ah, bueno, perfecto, no te vas a agarrar nada de tráfico.
Porque voy bien al sur, así que nada de tráfico. Ahora no sé cómo va a estar el aeropuerto, no en las puertas de embarque. Ayer el ministro de Obras Públicas nos contó aquí que se abrió un nuevo espigón. Cada espigón tiene, no sé si dijo, 8 o 10 puertas, lo cual hay una apertura importante de cantidad de puertas. Pero estas son las puertas de embarque que llegan al avión, por así decirlo, las mangas solamente. Lo que no quiere decir es que haya más acceso, los accesos siguen siendo los mismos, entonces se produce una suerte de embudo, y en los estacionamientos se produce una suerte de embudo.
Hace rato, en los estacionamientos.
Claro, bueno, pero también anunció que ahora dentro de un mes aparentemente, se entrega la mitad, un poco más de la mitad de los estacionamientos definitivos, por lo tanto también se ve un alivio pronto, no para este fin de semana, pero pronto en esa materia. La vía de acceso también está un poco embudo, pero hay que ser paciente porque vamos a tener otro estándar de aeropuerto.
Bueno,
vamos con el informe del tiempo de este martes 17 de septiembre, previo a unas fiestas patrias largas y descansadas. José Estabra, ¿cómo?
Así es, 6,9 grados de temperatura hasta hora de la mañana. La máxima va a ser bastante agradable, va a llegar hasta los 20, va a estar totalmente despejado. Esta condición se mantiene por lo menos hasta el sábado, según el pronóstico ampliado de la Dirección Meteorológica de Chile. Las máximas van a estar en torno durante esta semana a los 20 grados de temperatura. En algunos días sube hasta los 23 como máximo, pero va a estar totalmente despejado y no se prevén lluvias, por lo menos aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17. Amanecen con bastante nubosidad, algo de neblina también, pero va a ir variando a despejado ya durante la tarde. Se espera puro sol durante esta semana en Viña del Mar y Valparaíso. Por lo menos hasta el sábado no se ven ni siquiera nubes. Y las máximas van a estar en torno a los 20 grados, así que totalmente agradable la temperatura para este fin de semana extra largo. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, y 7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19 y se espera que esté totalmente despejado, condición que se mantiene durante el resto de la semana, y las máximas van a estar en torno a los 16 y 18 grados de temperatura durante el resto de esta semana. Y por último les cuento que en Puerto Montt hay 6 grados de temperatura, está totalmente cubierto y se espera chubascos débiles durante la tarde del día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 12. Ya mañana se empiezan a intensificar las precipitaciones desde el miércoles hasta el sábado. Esperan precipitaciones allá en Puerto Montt.
Muy bien, el tiempo en Duna.
La Fiscalía confirmó la existencia de un contrato entre OAS y Giorgio Martelli en el marco de los presuntos aportes a la campaña electoral de Michelle Bachelet. Jimena Chong, que indaga los vínculos de la firma brasileña en Chile, dijo que tiene información sobre facturas emitidas por el operador político. La sociedad de Francisco Frei sumó una deuda de 7.000 millones de pesos. El hermano del exmandatario pidió que se paguen sus propias cotizaciones de AFP tras declarar en quiebra su empresa. La UDI está presionando a Evelyn Matthei para que sea candidata a gobernadora por la región metropolitana. Los diputados de la colectividad advirtieron que si no tienen una carta competitiva, la UDI debería evaluar si apoya a Carla Rubilar para esos comicios. Según las autoridades, la salida de vehículos de Santiago para estas fiestas patrias tendría un pic entre las 19 horas. El MOP estimó que 154.000 vehículos abandonarán la capital durante esta jornada por las rutas 5, Norte, la Sur, la 68 y la 78. En noticias del mundo, el precio internacional del petróleo se disparó tras el ataque que afectó a las reservas de Arabia Saudita. Los atentados contra refinerías sauditas del fin de semana se redujeron en un 5% la producción mundial del petróleo, desencadenando este lunes la mayor subida abrupta del precio del crudo durante una sesión desde 1991. Y el ex número 3 del Vaticano apeló a su condena por pederastia. El cardenal australiano George Pell, antiguo tesorero de la Santa Sede, fue condenado a 6 años de prisión por 5 cargos de abuso sexual a menores. 7:06 a.m.
Los titulares con Josefina Stavrakopoulos y le dan paso a nuestro primer tema de conversación que ha marcado la agenda del mundo. Eso es lo importante, no solamente de Chile. Vamos a tratar de también, y todos están tratando de avizorar los impactos que tiene en Chile, pero esto es de impacto mundial. Tiene que ver con la presión al alza que se produce en el mercado de los combustibles a partir de este atentado a un par de plantas de producción de petróleo en Arabia Saudita. Y la presión al alza tiene que ver con la restricción de la oferta que, si bien el mercado del petróleo tiene reservas para hacer frente, esta suerte de colchones para evitar un impacto inmediato, bueno, los precios operan con proyecciones y las proyecciones son hasta qué punto se van a liberar esas reservas y esta oferta va a poder sustituir a la oferta de la reserva a la de la producción y hasta qué, cuánto tiempo va a durar y sobre todo una noticia que era evidente que iba a suceder: un acto terrorista tiene por efecto justamente generar incertidumbre, y esa incertidumbre la genera con el ataque original o los ataques originales con drones, pero también con la amenaza de que puede seguir haciéndolo, y así opera. Por eso se llama terrorismo, cuando a ti te dejan justamente petrificado diciendo miércoles, no te muevas porque esta fue una amenaza. No es solamente un golpe, sino que son golpes de efecto retardado. Te agredo ahora, pero estate quieto, buen chileno, porque te puedo agredir cuando yo quiera. Eso es lo que dijo el grupo rebelde yemení. Podemos atacar cuando queramos y hasta donde queramos tenemos alcance. Eso hace entonces que las proyecciones de futuro en los precios del petróleo hacen prever que va a haber alzas hacia adelante. ¿Y qué es lo que sucede efectivamente en los precios? Fíjate, se ve que los combustibles en Chile refinados, por ejemplo, la benzina del 95 puede llegar a 850, 880 hasta 900 pesos según algunas proyecciones, y puede empezar no necesariamente ahora, sino que en un mes o dos meses más.
Así es, la inquietud por supuesto se dejó sentir el día de ayer cuando se abrieron también las transacciones del Brent, referentes para el crudo de Europa, en África y Medio Oriente, que se transa en la International Petroleum Exchange de Londres con un aumento del 20%, y aunque en el día se aumentó de forma moderada, cerró la jornada con un avance de 14,6%, llegó hasta los $69.02 el barril. Se trata de uno de los avances más importantes en la historia y que hacen recordar y supera también este aumento que se generó cuando estaba la guerra del Golfo, y en agosto del 90 subió considerablemente. Este aumento se compara entonces con esa fecha. El petróleo WTI referente para América, sí, que se trata en Texas, se acopló a los incrementos también que registró su par y cerró con un alza de 14,7%, llegando hasta los $62 el barril. Y este también se trata de un caso similar que se registró entre septiembre y diciembre del año 2008, cuando en ese entonces se vivía la crisis financiera. Se compara entonces estos datos con fechas importantes, lo que puede generar entonces el aumento del precio del barril, que no solo genera consecuencias a nivel mundial, también se ven, como tú decías, en el ámbito local y en las bolsas. Una de las que se vieron mayormente afectadas fueron las aerolíneas. De hecho, la TAM no pudo verse excluida de esta baja en las bolsas, y bajó entre 3,19 y 6,7% el día de ayer.
También las proyecciones o los temores tienen que ver con la inflación, porque sabemos cuánto afecta a los combustibles en los precios, no solamente del combustible directamente, sino de todos los productos y servicios que se venden en una sociedad. Tienen que ser casi todos de ellos repartidos de manera física, no todos, porque también hay algunos productos que se venden a través de la comunicación digital, por así decirlo, pero sabemos que desde el kilo de pan hacia arriba hasta las verduras y todo, tiene un efecto directo en el costo de los transportes. Por eso, aquí se prevé que el litro de bencina pueda subir y tener aumento de precio hasta por 14 semanas. Puede tener que ver con la inflación, y cuando se trata de inflación, el Ministerio de Hacienda naturalmente sale a intervenir y a dar calma. Dice, claro, es un golpe inesperado, por supuesto que es inesperado, pero que, por una parte, tiene medidas de mitigación, como el MEPCO, que es un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, pero también va a tener necesariamente un efecto, si es que golpea a la inflación, en las políticas monetarias que estaban teniendo bancos centrales del mundo, tendientes a la baja y que están siendo bastante bienvenidas cuando se trata de una ralentización de las economías. Es decir, los bancos centrales del mundo, las últimas semanas, habían estado experimentando bajas en las tasas de interés como mecanismo de reactivación o de ayuda a la reactivación. Chile no está ausente o exento de eso. De hecho, el Banco Central, la última reunión de política monetaria, había bajado la tasa y había dejado abierta la puerta para posibles futuras bajas de tasas. ¿Se pone en riesgo al menos una baja tan casi segura que había dejado abierta o planteado el Banco Central hacia adelante? Bueno, seguramente va a tener que ver con los efectos reales que se produzcan en la inflación en nuestro país, porque sabemos que esa es la meta. Cuando el Banco Central bajó la tasa de política monetaria la última vez, hace una semana y media, uno de los argumentos que dio justamente es que la inflación estaba dentro del rango o la meta de rango meta, entre el 2 y el 4% anual. Así que efecto dominó por todos lados, porque la importancia relativa del petróleo sigue siendo muy alta en Chile y en el mundo.
Oye, solo un dato, hoy se reúne la Fed para definir si el miércoles informa una segunda baja en la tasa de interés, análisis que por supuesto forma parte relevante del análisis internacional, no solo marcado por la guerra comercial, sino que también por este ataque entonces en Arabia Saudita.
Esto es Duna en Punto con Matías del Río.
Y hablábamos del precio, José Stavrakopoulos, de los combustibles, pero para darle tranquilidad a las personas que van a salir este fin de semana, los jóvenes que comparten auto para irse, qué sé yo, a la playa, mochilear, camping, en la repartición de los valores no solamente está comprar comida, sino que está en cuánto nos dividimos, ¿no es cierto?, la bencina.
El traslado
entre los 5 ocupantes de un auto, amigos, compañeros, cabros jóvenes, todavía las alzas no se van a ver este fin de semana, así no. Que los presupuestos que habían hecho todavía pueden mantenerse. ¿Tú usas esas aplicaciones que usan?
No, la intenté usar en la universidad, pero al final optaba por la micro.
No, las aplicaciones para repartir gastos.
Ah, no, yo pensé que para compartir autos.
Ah, no, claro, hay unas aplicaciones, pero es que hay unas aplicaciones para compartir gastos en estos fines de semana, cuando los más jóvenes, universitarios, en fin, salen en grupos grandes. Los que van en estos grupos tienen unas aplicaciones que se me olvidó el nombre ayer, pero la vi operar, es impresionante. Como cada uno va comprando cosas.
¿En serio? Y se va sumando a esta aplicación.
Y la vas poniendo. Por ejemplo, aquí estamos el Moncho, tú y yo. Tres. Ya. Más suma dos personas de aquí en la radio. Vamos a ir, qué sé yo, a Tongoy.
Ya.
Entonces, el Moncho en este WhatsApp nos dice, yo compré el carbón. Yo te digo, yo compré tallarines, tú compraste, qué sé yo, unas bebidas. Y cada uno los va poniendo ahí. Y se va quedando, y al final... se hace la aplicación, esas son las divisiones, entonces hace el neteo de cuánto, quién puso más y a quién hay que pagarle.
Pero qué buena opción, y no solo para los viajes, sino por ejemplo si hacen un asado en este 18.
Por supuesto.
También es una buena opción.
Y hay mecanismos para pagos directos. Por ejemplo, si yo te digo a ti, José, tú que vas a pasar por la farmacia, cómprame algo para el dolor de cabeza, por ejemplo, que no tengo por qué meterlo al fondo común de todos los que vamos a la casa. Hay posibilidades de un pago directo entre tú y yo también. Y entiendo, eso no lo voy a operar, pero entiendo que si están todos puestos en esa aplicación, automáticamente te puede hacer ayudar a hacer la transferencia directa. O sea, ya la facilitación.
No, se pasó, hay que buscar esa aplicación, ¿cómo se llama?
Te puedo dar el dato ya. Porque tú estás en edad todavía de salir en estos grupos de sí, millennials jóvenes que salen todos juntos. Yo no podría compartir gasto con los cabros porque los cabros todavía son muy chicos para aportar. Así que
totalmente.
Bueno, pero interesante que tiene mucho que ver con el tema que tú estabas planteando muy tempranito, que son los operativos de salida y también los operativos de vuelta, porque el domingo, sábado y domingo se va a concentrar en menos días el regreso.
Se espera que sean cerca de 870.000 autos los que salgan de Santiago. Algunos ya empezaron a salir la semana pasada, desde el viernes, probablemente el sábado. Ya había una salida importante, principalmente de Santiago, que son las vías que principalmente se ven afectadas por estas salidas masivas. La vía con mayor carga va a ser la Ruta 5 Sur, con 60.000 vehículos aproximadamente. Pero, por supuesto, las autoridades ya están implementando, por ejemplo, medidas como el peaje a Luca, entre las 8 y las 14 horas para...
Eso es hoy o mañana.
Hoy y mañana, según tengo entendido. Mañana es solo hoy día, porque mañana la congestión se va a generar hasta las 12. Hasta las 12 del día, porque como todos van a tener libre, van a aprovechar de salir temprano, pero van a implementar, por ejemplo, pistas. 3x0, 3x1.
Sí. La tónica de hoy es general, ¿no? Nosotros también no me toca, pero en las generales que uno ve que hoy se trabaja a mediodía en muchas partes. Esa es como la tónica para quienes pueden.
Claro.
El mediodía. Y la tarde de hoy 17 va a ser un día flojito. O sea, ya
sí, acá en Santiago va a ser flojito, pero muchos van a estar saliendo a eso de las 7, se espera el pic de salida hoy. Para hoy.
Claro, porque vamos a hacer un promedio, una generalización. Se trabaja más o menos mediodía, 1 de la tarde. La gente se va a sus casas, prepara sus maletas, prepara sus cositas, almuerza y sale. Saldrá a 3 de la tarde, 4. En fin, porque tarda uno en salir y en organizarse, pasar a comprar las últimas cosas. Ojo, además mañana es feriado. Mañana, si no me equivoco, es feriado...
Obligatorio.
Es feriado obligatorio,
sí.
¿No?
Mañana y pasado.
Irrenunciable se llama. Mañana y pasado. Entonces, claro, seguramente muchas personas, bueno, los que han podido prepararse el fin de semana, lo hicieron, pero para quienes van a salir hoy día, van a tener que gastarse 1 o 2 horitas en o hacer los pedidos o ir a los supermercados a comprar, porque el lugar al cual lleguen van a tener mayoritariamente los comercios cerrados, salvo comercios de familias o personales que lo harían en sus propios dueños. Bueno, claro. Eso hace que el pic de salida esté en torno a las 5, 6, 7 de la tarde. Mañana, en cambio, como es un día feriado, esa hora pic se corre a la mañanita, porque la gente sale temprano, se levanta a las 8, 9 o más temprano y sale a eso a las 9. Y ahí va a ser el pic temprano. Así que va a depender mucho cuándo viaje.
Ojo.
Exactamente.
Así que organizarse bien para no agarrarse esta congestión que se viene para el día de hoy y mañana.
Y usar las aplicaciones que son muy útiles para las alternativas, para ir conejeando, para utilizar las caleteras, para tomar vías alternativas que no conocen. Y compartir auto entre más personas también es una vía bien agradable para no agotarse, porque no solamente desde el punto de vista ecológico, de que menos autos y de congestión, sino que es muy agotador ir solo. Cuando vas de más, pues compartirte el manejo, en fin, y escuchar Radio Duna.
Y escuchar Radio Duna, por supuesto.
Que a toda hora le informa y lo acompaña.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El Ipsa cerró al alza en un 1,30%, mientras que el Dow Jones cerró a la baja en 0,52%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró levemente al alza en 709,81 pesos. El euro cerró a la baja en 780. El cobre se ubicó en 2,66 dólares. La libra tuvo una pequeña alza. Y la UEF el día de hoy, 17 de septiembre, está en 28.024 pesos.
Y... en septiembre acumula hasta el triple de punto FCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con tus tarjetas de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace a All New Mazda CX-5. para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. The All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce sus nuevas versiones con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más.
Mi amor, ¿te echaste encima el auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Porque construyendo ciudades para todos, hacemos un mejor país. Postula a la quinta versión del premio Aporte Urbano 2019, un premio que busca reconocer a los proyectos que mejoran el entorno de nuestras ciudades y aportan a la calidad de vida de las personas. Postula en premioaporteurbano.cl hasta el 18 de octubre de 2019. Organizan Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Oficinas de Arquitectos, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Colegio de Arquitectos de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
En De Fontana nos volvimos locos y tiramos la casa por la ventana con hasta un 50% de descuento al contratar tu plan ERP para medianas y grandes empresas. Sí, escuchaste bien, hasta un 50% de descuento. No pierdas esta oportunidad única de bajar costos y aumentar tu productividad. Toma el control de tu compañía con De Fontana ERP, el único software de gestión 100% web líder en Chile. Por éxito, extendemos oportunidad hasta el 30 de septiembre. Comienza hoy en defontana.com.
¿Viajas este 18? Compra tus dólares en tres clics de Banchile Inversiones a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Así de fácil y seguro es obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Y recuerda que también puedes comprar tus dólares en BancoChile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal.
Hotel Cumbres Vitacura, ubicación perfecta para el viajero de negocios. En una esquina estratégica del sector oriente de Santiago y con una conectividad excepcional. Habitaciones con vista panorámica, salones para reuniones, estacionamientos subterráneos y la premiada gastronomía del restaurante The Glass. Hotel Cumbres Vitacura, Kennedy, esquina Américo Vespucio. Más información en hotelescumbres.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
No todos los días podemos tener a las dos chicas que estuvieron ayer, porque bueno, hay que ir cambiando. Pero hoy tenemos a dos compañeros periodistas infiltrados, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Juan Pablo, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy buenos días, gracias por estar aquí. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Sebastián, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Matías? María, mucho gusto,
muy
Juan Pablo.
Buenos días.
Juan Pablo, ¿cambió a la Mónica?
¿Cómo?
Cambiaron a la Mónica.
Sí. Bueno, se hace lo que se puede, tú
no,
sabes.
No, está bien.
Pero llevar el ritmo de la vida a la Mónica no se puede. Juan Pablo Iglesias, ¿qué traes hoy día?
Vamos. Vamos a hablar, yo le puse algo así como petróleo sangriento, citando la película, o sea, por todo lo que está pasando hoy día en Arabia Saudita y los efectos que nos están llegando hasta nosotros, digamos. Así que contar un poco qué pasó ahí y quiénes son los responsables, ¿quiénes o quiénes se apuntan?
Exactamente. Sebastián Minay.
Bueno, no, pues ni modo, como diría yo. Claro. ¿Hay un caso Oaz Bachelet o no? Como un signo de interrogación grande, porque como te decía antes de entrar al aire, no ha cambiado demasiado el escenario entre que con lo que conocimos ayer y hoy día. Hay más dudas que certezas, pero sí vale la pena darle una vuelta a este asunto.
Y hay algunos que empiezan a esbozar teorías de complot, que el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro tiene interés en filtrar. Alguien dice, ¿qué es lo que era antes el ministro de Justicia,
bueno,
Sergio Moro?
El que perseguía a Lula.
Él estuvo en esos, él tiene acceso a esos chats de Telegram que se filtraron Es parte de lo que vamos a conversar, porque tiene 70.000 ángulos para ver.
75.000.
75.000. Juan Pablo Iglesias, partamos, ¿quiénes son estos hombres que generan este, no el atentado, la sensación de que puede haber nuevos atentados, que es el terrorismo al final lo que busca lograr y desestabiliza los precios?
Exacto, porque más ha habido muchas versiones y también, como en el caso de Eva, bastante hartas teorías conspirativas también. Sí. Pero al margen de eso, los principales, los que aparecen como principales responsables son los rebeldes hutíes de Yemen, que están vinculados con Irán, por eso también apuntan las sospechas a Irán. Algunos, como Estados Unidos, apuntan directamente a que el ataque fue desde Irán y no desde Yemen. Pero contemos un poquito primero el contexto de lo que pasó para los que no estén tan atentos a las noticias. El sábado se produjo un ataque en Arabia Saudita con 10 drones, el ataque a la mayor instalaciones petroleras del mundo y al segundo campo petrolero más grande del mundo en el este de Arabia Saudita, una zona que además es el centro de toda una red de oleoductos petroleros en Arabia Saudita.
Es de la empresa Aramco.
Aramco, ¿no? que es la
estatal, ¿no?
Exacto, la gran empresa petrolera de Arabia Saudita.
Lo que estuve leyendo es que esto está que la refinería supone una reducción del 50% de la producción en el momento inmediato, luego se va recuperando.
Exacto, exacto. La mitad de la producción de Arabia Saudita se vio afectada, o sea, esa es la magnitud.
Que es el mayor productor del mundo.
Que es el mayor exportador del mundo y es representa un 10% del total de la producción, digamos, del petróleo que por lo tanto el efecto ha sido brutal, ha tenido también y va a tener también repercusiones aquí en Chile, digamos, así que hay que prepararse al alza de las bencinas, y ese es el efecto y la magnitud de lo que pasó. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Los que se atribuyeron el ataque son los rebeldes hutíes de Yemen. ¿Y quiénes son los rebeldes hutíes? ¿Y qué está pasando en Yemen, digamos? Porque mucha gente recién ahora se vino a enterar, digamos.
Es una zona muy convulsa. En Sudán, al otro lado del Mar Rojo, por decir, también hay suerte de guerras civiles, también hay gobiernos en el exilio, mucha inestabilidad.
Exacto, lo de Yemen es una guerra civil que ya lleva 4 años, desde el 2015. Es, según Naciones Unidas, la peor crisis humanitaria que está habiendo en el mundo. La mitad de la población de los 28 millones de habitantes de Yemen enfrenta problemas de acceso a alimentos, digamos, por lo tanto la situación en Yemen es gravísima. Y los hutíes son un grupo rebelde yemení ligado a una...
facciones religiosas son
un grupo vinculado a un grupo religioso, los zaidíes, que son una denominación dentro del Islam chiita. Recordemos que el Islam se divide principalmente en dos vertientes, los sunitas y los chiitas, y dentro de cada una de esas vertientes hay muchas denominaciones distintas, y los zaidíes son una denominación dentro de el Islam chiita, que nació en el 200, 300 años después de Mahoma.
¿Esa es la relación y ahí, que tiene con Irán?
Y ahí viene la relación con Irán. Ahora, es un son chiitas bastante distintos a los iraníes, digamos. No son lo mismo que los iraníes, pero sí están cercanos, además, no solo por el tema religioso, sino también por un tema geopolítico en la zona, digamos. Finalmente este conflicto se da en una suerte de guerra civil, o sea, de guerra fría que se está produciendo en Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán, y esta guerra de Yemen termina siendo una suerte de guerra subsidiaria de este conflicto mayor que el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. Pero los zaidíes, los hutíes surgieron en los 90, que un grupo rebelde vinculado a esta minoría zaidí que luchaba contra el gobierno del entonces presidente Saleh, al que acusaba de corrupción, de abuso de poder, y comenzó a luchar contra este grupo, o sea, contra este gobierno. Y él fue fundado por Hussein al-Huti, de ahí viene el nombre de los hutíes. Hussein al-Huti fue asesinado, muerto, digamos, en un enfrentamiento en el 2004 por las fuerzas militares de Saleh, y ahí lo sucedió su hermano, digamos, hoy día, que es el líder de los hutíes.
El presidente de Yemen sigue estando en el exilio en Arabia, ¿no es cierto? Es un gobierno que...
En Riyadh.
En Riyadh, claro.
Porque contemos, Saleh, en ese minuto, en los 90, enemigo de los hutíes, después de la primavera árabe del 2011, que enfrentó unas revueltas que ayudaron a potenciar además a estos rebeldes hutíes, finalmente deja el poder y se va primero a Estados Unidos, y ahí asume el nuevo presidente Hadi, que es el que hoy día está en Riad, y Hadi era un presidente mucho más vinculado a Arabia Saudita, digamos, sunita él, y a partir de ahí la guerra y el conflicto de los hutíes contra el gobierno de Hadi se intensificó aún más. Y en este proceso de laberinto de acuerdos y de alianza en Medio Oriente, los hutíes se aliaron después con Saleh, que había salido del poder, para luchar contra el presidente Hadi, que finalmente el 2015 tuvo que escapar cuando los hutíes tomaron la capital, digamos, de Sanaa.
Ellos dominan, entiendo, la parte norte
de Ellos Yemen. Vienen del norte de Yemen.
Que justamente la parte que limita con Arabia Saudita.
Exacto.
Ellos están en la parte final de la península arábica. Ahí
como
está
la parte, el filo del hacha, digamos.
Exactamente.
Y han tenido una rivalidad histórica en los últimos años con Arabia Saudita, principalmente después de la guerra de Irak, digamos, en 2003. Ahí tomaron una posición muy dura contra Estados Unidos y contra Arabia Saudita, que lo veían como un aliado de Estados Unidos. A partir de 2015 comienza, como les decía, esta guerra civil en Yemen. Hadi, el presidente, escapa a Riad, todavía está en Riad, y Saleh con los hutíes unidos luchan por tomar el control de Yemen. Pero en este proceso de alianzas y de traiciones, el 2018, el año pasado, los hutíes sospechan que Saleh está cambiando de bando y lo asesinan.
Simplecito,
y a partir de ahí el conflicto se complicó aún más. La presencia de Arabia Saudita en Yemen viene del 2015, cuando, como les decía, los hutíes son rivales históricos de Arabia Saudita, y Mohamed Salman, el hoy día hombre fuerte de Arabia Saudita, al ver este avance de los hutíes, decidió intervenir. En un minuto dijo que iba a ser una guerra de unos meses, digamos, iba a tomar control de Yemen.
Lo que significan esas guerras cortas.
Y finalmente iba a normalizar la situación, y ya lleva 4 años el conflicto. Y en este proceso, en esta guerra, los saudíes están presentes en Arabia Saudita, y los hutíes cuentan con el apoyo de Irán y con el apoyo de Hezbollah, que fue el primer aliado grande que tuvieron, que es un grupo que está en Líbano y muy vinculado a Irán. Y a partir de ahí tienen el suministro principalmente de armas, viene desde
¿Los
Irán.
¿Los drones vienen de ahí?
El principal el que le entrega armas, digamos, a los hutíes, es toda la sospecha apunta en Irán.
Juan Pablo, en este mundo binario que se instala, en que inmediatamente uno sabe quién es con quién, anda con quién, más allá de dónde te ubiques dentro del mapa o del planeta, inmediatamente uno hace la línea, ¿no es cierto? Washington, Riad, de así como ve Teherán con los grupos hutíes. Y la pregunta es, claro, Arabia Saudita podrá decir que entra, interviene para sujetar a los rebeldes yemeníes porque es su frontera, y dice vamos a hacerlo por mientras, pero sabemos que eso por mientras no existe, que tú te quedas entrampado si no preguntemos a Estados Unidos. Y para allá va justamente la pregunta. Donald Trump dice que tiene capacidades militares las mejores del mundo, por lo tanto él podría intervenir si quisiera, pero sabemos que él lo que ha intentado justamente es retirarse de los lugares donde Estados Unidos está repartido, con costos en vidas y en costos económicos para las arcas fiscales norteamericanas enormes. Entonces, ¿hay algún riesgo de que esto se complique más y que Estados Unidos pudiera intervenir, o tú no lo ves cercano?
Hay riesgo en general. Lo que concuerdan todos los analistas es que a ninguno le conviene intervenir, pero este es un proceso que empieza a desencadenarse y a veces es difícil salirse. Por lo tanto, el riesgo está presente de que se produzca. Ahora, a ello se suma estas teorías conspirativas, para cerrar, que les contaba. Esto se produce días después de que Trump echó o renunció John Bolton. Sí, sí. John Bolton era un halcón en la lucha contra Irán y siempre mantuvo una posición muy dura, y la renuncia se dio en medio de versiones de que Trump estaba ya dispuesto a negociar o a sentarse nuevamente a negociar con Irán. Después de lo que pasó el sábado, esas posibilidades de negociación murieron. Por lo tanto, también, y ahí apuntan las teorías conspirativas, es a quién le convenían esto. Entonces algunos dicen que esto fue llevado a cabo por personas que no querían avanzar en las negociaciones, pero el mundo de las de la relación internacional y de estos conflictos está lleno de teorías conspirativas y es difícil saber qué va a pasar. Ahora, lo que sí es cierto y en que todos coinciden es que esto va a tener una reacción sumamente dura en el conflicto yemení contra los hutíes. O sea, los hutíes probablemente van a ser los que van a recibir la fuerza de esas armas listas y cargadas a las que apuntó Trump el fin de semana, digamos.
Armas listas y cargadas. También, Sebastián Minay, hay en nuestro espectro, guardando las proporciones y en sentido figurado.
Con mucho menos ceros también.
Exactamente. y con.
Pero sin cuartel también.
Se abre fuego político, en cierto sentido figurado, contra Bachelet y su entorno para empezar investigaciones por la acusación que se le hace. O más bien, la declaración que hace este empresario brasileño que vincula a Bachelet y su entorno de financiamiento de campaña 2013.
No olvidemos el detalle, porque de repente se van quedando detalles esenciales en esto. Esto es la filtración de unos intercambios de mensajes vía Telegram, que es una aplicación se supone mucho más secreta que WhatsApp, entre fiscales. Y lo que hizo ayer Folia fue adelantarse un poco a un trámite que ya estaba haciendo la Fiscalía Chilena con la justicia brasileña, que era pedirle el testimonio de este señor Leo Piñeiro, el expresidente DOAS.
¿Ese oficio ya había llegado a Chile, entiendo?
No, había llegado el oficio avisando, pero yo ayer hablé...
¿El contenido no?
No, yo ayer hablé con la... Antes de irme a guardar a mi sarcófago, hablé con los muchachos y muchachas de la Fiscalía. Que subrayamos un poquito, a lo mejor la gente se perdió el capítulo ayer. Este es el expresidente de DOAS, Leo Piñeiro, que está condenado a ¿cuánto? 23 años.
Por distintas condenas.
Por distintas condenas por corrupción y tiene este vehículo de la delación compensada, que puede ser que lo que declare sea cierto o no. Si tú, yo me veo sometido a una pena así, me puedo poner a cantar como Julio Iglesias.
Sí, pero
también está, hay también diligencia.
Y la Corte Suprema aceptó.
Sí, aceptó.
Yo no puedo ponerme a cantar así, lo que yo diga me significa que me mandan para casa.
No, pero acordábamos con Juan Pablo que el 2017, hace poco más de 2 años atrás, ocurrió algo similar acá. La revista de ella, también otro medio brasileño, informó que el otro ejecutivo, Duda Mendoza, de OAS, también había dicho que había ocurrido un traspaso de dinero de OAS a la campaña de Michelle Bachelet, pero claro, no especificó circunstancias ni montos como lo hizo ahora. Y también hubo un revuelo parecido, pero después quedó en nada. Tanto es así que cuando la fiscalía logró obtener un testimonio de Duda Mendoza, no declaró lo mismo que había filtrado ella. Ahora, detonaba un poco el escándalo, la polémica de ayer, de que aquí había ocurrido una cadena que se basaba en que Lula, o actuando como lobista supuestamente de OAS, le había preguntado al expresidente Ricardo Lagos si esta obra se iban a perder por el cambio de gobierno o no, que le habría dado esta seguridad de que sí se iban a hacer y que después Lula se la habría ingeniado para pagar a través de unas boletas truchas de la empresa Giorgio Martelli a la campaña Bachelet 101,6. Hay que esperar todavía, vuelvo al punto de partida, que la justicia brasileña le dé el timbre del certificado de validez a esto y que lo envíe hacia acá. Yo pregunté, ¿cuánto se puede demorar esto? ¿Cómo fue la frase exacta que me dijeron? En ningún caso te doy 3 semanas, me dijeron. Para que llegue el documento, para que llegue para acá.
Para que llegue, pero entiendo que el viernes fue avisado por la Corte Suprema de Brasil.
Sí.
La prueba es que este muchacho Piñeiro,
muchachón,
fue enviado a su casa.
Sí, lo que pasa es que a cambio de esta delación obtuvo la libertad condicional. Ahora, andan con pie de plomo también, porque así como la fiscal Chong dijo que efectivamente habían 100 millones que había que aclarar acá, en la fiscalía también dicen, esperemos que llegue el documento, y me explicaban que por más rápido que fuera, igual había que esperar unos timbres, unos oficios, hasta que tradujeran del portugués al español. Unas 2 o 3 semanas podría estar este documento acá, y una vez que llegue, que tengan en sus manos la declaración, que estén seguros de que esta cosa, el testimonio es igual, se lo dirían a la fiscal de alta complejidad para que inicie la diligencia que ellos han hecho, porque ella viajó, ¿recuerdas? Tú lo comentaste ayer con la Josefina Río. Sí. Que ella viajó a Brasil, a Gimena Chong, la fiscal, a Brasil a interrogar a este señor. pero no pudo obtener testimonio porque él guardó silencio, porque no quería hablar a menos que le aseguraran cierta inmunidad. Y me explicaban que por esa misma razón, la Fiscalía, el Ministerio Público Chino, tuvo que firmar un convenio con la Procuraduría brasileña para asegurarles de que el señor Piñeiro, todo lo que declarara acá y que pudiese inculparlo, no lo expusiera a un procesamiento, una persecución penal en Chile, pero sí a las personas que él delatara. Tenían esa, está un poco, como por decirlo de alguna manera, amarrado un poco de manera justicia chilena, que no puede tocar a Piñeiro, pero sí puede tocar a quienes delate. Ahora, de ir adelante, volviendo a pasarte la posta a ti, Matías, una vez que lleguen estos papeles, ahí recién se va a abrir un abanico de posibilidades que pueden o no llevar a cualquier parte. Porque ahí recién habría que entrar a investigar, me imagino yo que la fiscal tendría que entrar a interrogar, si es que todo esto se acredita. Martelli creo que le quedaba una firma, ¿no? Estaba como en la quemada, sí, como para...
Exactamente.
Pero se abre un abanico de posibilidades, tanto judiciales como políticas.
Ahora, lo interesante de esto es que, más allá del cambio legal que hubo para el financiamiento de las campañas, lo que ocurrió en esa época, todo lo que ocurrió en 2013, que es anterior a las modificaciones legales, sí, ya establecía que el financiamiento extranjero era ilegal.
Sí, eso era la gran diferencia.
El financiamiento local no lo era. Era una opacidad porque no había regulación.
Exactamente.
Eso ya está regulado.
Exactamente.
Pero lo del extranjero ya era delito. Por lo tanto, si se prueba el delito...
Sí, no, esa es la gran diferencia entre los otros casos que hemos conocido, donde hay boletas llamadas trucha o boletas contra servicios que no se prestaron, versus esto, que es financiamiento que viene del extranjero. Por eso Marco Enrique está todavía, entiendo que le queda algo por cerrar, por el tema del avión que le había pasado a OAS, que también en cierta forma era un aporte extranjero. Y acá, claro, el monto, se ha hablado mucho sobre el monto, bastante exiguo o digamos famélico en comparación con los volúmenes que mueve una constructora como OAS y lo que se mueve para la campaña. Creo que siempre había circulado esta versión de que a lo mejor era para pagar deudas de campaña, ¿no?
Bueno, pero eso dice Piñeiro, que la plata es pagada después de la campaña.
Claro.
Eso es bastante complejo. Si se prueba, es como diciendo, ya hice la campaña, ahora pague lo que usted había comprometido. Bien,
claro,
feo como se ve, pero hay que probarlo.
Es que eso es lo que quería decir yo también, que
como cualquier acusación,
todo hay que probarlo, porque aquí todo el mundo se está moviendo con pies de plomo, porque claro, hay hechos que sí han ocurrido que podrían ser indicadores de que esto podría tener, si te cito a ti mismo, plausibilidad, pero no, eso no quiere decir que sea cierto. No, ejemplo, pues, Giorgio Martelli, que fue administrador de campaña de Michelle Bachelet, ¿tenía que ver con las plata de la campaña? Sí, era administrador.
¿Le hizo trabajo a los brasileños?
¿Trabajó para OAS? Sí, hay un vínculo con OAS. Ayer la fiscal Jimena Chong, ¿qué fue lo que dijo? En relación con los 100 millones de pesos, la información que ya se manejaba era una factura emitida por una empresa, Giorgio Martelli y su sobrino, que habrían sido emitidas a OAS Chile. Pero también está esta otra cosa de este vínculo raro, porque esto es lo nuevo, de Lula y el presidente Lagos. Creo que estamos todos de acuerdo que los vínculos del laguismo con el bacheletismo son más extraños que los míos con los irlandeses. ¿Sí? No hay mucha onda. Y
la influencia del lago del 2013
ya había pasado. Bueno, eso me dijo él ayer cuando lo llamé, que debo decir que no estaba muy de buen humor con esto.
El presidente Lago estaba un poco molesto.
¿Sí? Me repitió como 3 veces, ¿sabe qué? Yo nunca hablé de platas con Lula y punto. Lula vino ese 2013 a Chile, estuvieron en un seminario. Y también es cierto que sí había vínculos. La gente está acordándose de un reportaje de CIPER de hace 2 años atrás, donde habían citado unas intervenciones telefónicas de Piñeiro con otros ejecutivos de OAS, donde preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos con la final de la presidencial chilena? ¿Y te acuerdas que decían, bueno, si es Bachelet contra Meo tenemos un problema? Si es Bachelet contra la Matei no es un poco más fácil. Pero también ha salido gente del gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo el Twitter del ministro de las Públicas, Alberto Undurraga, decía ayer, nosotros nos jugamos por sacar a OAS del consorcio que tenía el puente Chacao, porque no cumplía.
No ponían ni uno,
que se vayan. Perfecto. Y ha salido harta gente del gobierno de ella a defenderla. Sigue en silencio la expresidenta Bachelet.
Entiendo que él puede hablar.
Sí, sigue en silencio el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que es el partido de la presidenta. Ha salido el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, a decir que colocaba la mano al fuego. Yo hice la pregunta al Partido Socialista, ¿qué pasaba con esto? Y no quisieron dar declaraciones, pero sí me dijeron, y te he utilizado para decirlo, que me dijo, ¿puedes decir que de momento la directiva del Partido Socialista se toma esto como algo ajeno, que no creemos que sea cierto, y que por último, los encargados de las platas eran militantes del PPD, Martelli y Peña y Lillo?
Ah, bueno. Juan Pablo Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí.
Un gusto, Matías.
Los infiltrados de siempre. Gracias. En Duna en Punto. Gracias a ustedes, muchachos. Y nosotros vamos a hacer una pequeña tanda. Les quiero recordar que si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades, sí, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019, postulaciones en premiosaporteurbano.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en De Fontana. Com. Empieza el día con una buena noticia. Uomo obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. Uomo, nadie te da más. Pausa y volvemos en Duna en Punto.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda. Respalda y garantiza. Terco.
¿Viajas este 18? Compra tus dólares en tres clics de Banchile Inversiones a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Así de fácil y seguro es obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Y recuerda que también puedes comprar tus dólares en BancoChile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, rumbo a la COP25.
El agua es esencial para la vida en la Tierra, sin embargo, su disponibilidad es limitada. Solo el 2,5% del agua del planeta puede ser utilizada para el consumo humano. Naciones Unidas estima que al 2025, 1.800 millones de personas vivirán con escasez hídrica. En Chile, la disponibilidad de agua ha disminuido hasta en un 37% en algunos sectores del país. Una solución a este problema es la desalación de agua de mar. En Copiapó, Acciona construyó y actualmente opera la planta desaladora de la empresa minera CAP. Los 52 millones de metros cúbicos de agua que diariamente produce permiten abastecer no solo las actividades productivas de la minera, sino también los hogares de Caldera y la actividad agrícola de la zona. Acciona, especialista en el desarrollo de soluciones de infraestructura y energía renovable.
¿A dónde te hay el finde?
Mira, vamos a la playa, después a unas termas, a la nieve para que los niños la conozcan, a acampar en el bosque, vamos a subir un cerrito y si alcanzamos vamos al campo de mi mamá.
Chuta, te voy a mover todo el fin de semana.
Esa es la idea, bro.
Este fin de semana no te vas a querer bajar del auto, porque con Mita puedes arrendar el tuyo desde 23.900 pesos diarios. No te lo pierdas, entra a Mita.cl, elige el tuyo y acumula millas Latam Pass. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Duna en Punto, con Matías del Río.
Y estamos de vuelta aquí en Duna en Punto, y hay varias noticias que dan vuelta y algunas de ellas tienen el interés particular de que luego en octubre, como sabemos, las autoridades que hoy ostentan un cargo de elección popular o más bien las personas que están en el gobierno, o también ellas, van a tener que dejar sus cargos si es que quieren postularse a los cargos de gobernadores. Y hay un hombre propio que se instala con mucha fuerza en el oficialismo, que se llama Evelyn Matthei. ¿Por qué se instala ese nombre propio? Porque ella, según las últimas encuestas, figura como la persona con más probabilidades de ganar una contienda electoral en la región metropolitana, que uno debe suponer que es la madre de todas las batallas. No solamente en el mérito propio del cargo por el cual se disputa, sino por la trascendencia, el simbolismo y el efecto que tiene para algún partido político ganar esa elección con un candidato propio. Mire usted lo que pasó con Evópoli, que nombra a su presidente, Hernán Larraín, como el candidato, no necesariamente porque pueda creer que gane, que naturalmente cualquier partido cree que su candidato va a ganar, es porque, si bien es un candidato más nuevo que los otros, Hernán Larraín, y que en las encuestas está un poco más atrás, porque claro, viene desde más joven, tiene menos carrete que otros como Evelyn Matthei, es importante marcar presencia con un candidato, tener presencia con las campañas, en las calles, en los medios de comunicación, ir posicionando los partidos. Estos son, son partidos a, como si uno pudiera hacer en el tenis, a 5 sets, como los Grand Slam. No se juega en el set, en el primer set del partido completo. Pero la UDI, Renovación Nacional, sí tienen, por así decirlo, más responsabilidad y también tienen más, más seguidores, tienen más apoyo en ese propio sector. Entonces, Evelyn Matthei, que aparece primera en las encuestas y particularmente en la encuesta CADEM que se dio a conocer ayer, junto con Francisco Vidal, que es del PPD, Evelyn Matthei y Francisco Vidal encabezan las preferencias, según las encuestas, en torno a un 54%. Ellos dos serían los cabezas de serie en cada una de las dos coaliciones de nuestro país. Pero claro, Francisco Vidal, por así decirlo, tiene el pase en su poder. Puede firmar por cualquier club, puede presentarse a la elección que él quiera. Evelyn Matthei no. También tiene la libertad, pero tiene algunas restricciones desde el punto de vista formal y personal. La restricción formal es que ella es alcaldesa en Providencia y tendría que renunciar a ese cargo el 25 de octubre. No queda mucho, pasa el 18 y ahí va a entrar a la recta final esa discusión. Pero desde el punto de vista personal, yo creo que es donde más restricciones tiene, porque ella tiene formada una convicción y la ha exteriorizado, la ha expresado, la ha compartido. Nosotros conversamos aquí hace un par de semanas, hace unos días nada más con ella. Tiene la convicción de que quiere seguir en Providencia, elección de por medio, presentarse a la reelección y a la contienda electoral porque está bien posicionada, bien evaluada, con muchas posibilidades de ganar una siguiente elección para un segundo mandato en Providencia y sobre todo tiene muchas ganas de hacerlo, de seguir haciéndolo. Siente que un solo periodo probablemente no baste para terminar procesos transformadores, procesos modernizadores que ella tiene en la cabeza y los ha nombrado muchas veces, la transformación hacia una comuna más verde, sustentable, proyectos de movilidad, electromovilidad, sustentabilidad. Entonces Evelyn Matthei sabe, además sabe, porque es una mujer que tiene mucho carrete político, de que en Providencia tienes mucho un panel de control mucho más conectado, con muchos más botones para poder activar muchas más medidas de que la que va a tener eventualmente como gobernadora en la región metropolitana. Todos lo han dicho, entiendo que Francisco Vidal en su círculo interno también lo ha dicho, que no tiene, más allá de cómo estén posicionadas las encuestas, no tiene gran interés en convertirse en gobernador, porque es un cargo con mucha pompa, con mucho efecto electoral, que irradia mucho efecto electoral, pero que no, que es más bien una cáscara, que no tiene ni medios ni atribuciones para poder ejecutar un cargo político de la trascendencia que algunos le dan hoy día. Entonces, una cosa es ganar una encuesta, puede servirte para el ego, ganar una elección puede servirte para la trascendencia a nivel país, pero llegado el momento de sentarse en el escritorio, ejecutar políticas y medidas, todos los políticos saben que la ley no está lo suficientemente bien hecha como para otorgarle un cargo o un poder real. Y ni Francisco Vidal ni Evelyn Matthei probablemente quieran hacerse cargo de este, comillas, este muertito, que significaría llegar el momento de ejecutarlo. Te van a poner muchas expectativas, muchas obligaciones, pero no vas a tener la posibilidad de ejecutarlos. Evelyn Matthei seguramente, como es propio de ella, que es bastante frontal y directa, una vez que tome la decisión va a tener que comunicarla, y aquí no es una decisión solamente muy propia, porque cuando tú tienes dentro de un partido político un poder, un peso específico o un peso relativo alto, como es el caso de Matthei y su partido en la UDI, sabemos que la UDI lo está presionando. Hemos visto a Jacqueline Mendelsberg y a Ena von Baer señalando que Evelyn Matthei sería la mejor carta, que les interesaría mucho, porque claro, para la UDI es muy importante ganar esa elección, y es más trascendente desde el punto de vista de la, insisto, de la irradiación política en la UDI ganar ese cargo que ganar Providencia. Ahí está entonces la presión que le ponen. Veremos a Evelyn Matthei cuánto resiste esa presión, porque seguro que si uno pudiera hacerle un escáner a a lo que está pensando Evelyn Matthei, ella quiere y siente que debe terminar y que le conviene terminar una gestión más acotada, más directa allí en Providencia que en esta gobernación. Así es que así están dadas las cosas. Para decir solamente que si es Francisco Vidal y Evelyn Matthei los que encabezan esta encuesta, luego más abajo, cerca, pero no tanto tampoco, está Carla Rubilar, la actual intendenta metropolitana, para ocupar el cargo, o más menos para ir a selección. RN está muy atento para ver qué sucede con la decisión de Evelyn Matthei. Algunos de la UDI sostienen que si Matthei no quisiera, mejor que buscar una alternativa es definitivamente cerrar filas en conjunto con RN, con Carla Rubilar. Recordemos que Carla Rubilar no es militante RN, fue mucho tiempo, pero en algún momento se salió para irse a Amplitud, pese a que muchos dicen que es filo RN, ella podría representar a ambos partidos y tener una buena opción de quedarse con ese cargo. 7:55, nos vamos a despedir de este espacio en Duna en Punto para ir con los titulares, las noticias, y nos reencontramos en un rato más aquí en Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Gracias, chau.